Avui entrevistem el Revolució un tàndem, un periodista i un il·lustrador que han unit esforç i talent en un llibre que ens explica un episodi important de la història del món del segle XX. John Carlin i Oriol Malet són dues persones apassionades per la seva feina, que gaudeixen explicant històries, un amb les lletres i l'altre amb els dibuixos. Dues persones que saben que amb un teclat o amb un llapis de colors el més important es resumeix en una paraula: comunicar. It was 25 years to take that man away. Bona nit, John Carlin, Oriol Malet, què tal, com esteu?
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies per venir. Esteu d'acord en que la comunicació és una de les paraules claus d'aquest segle, John?
Uf, de qualsevol segle, diria jo, la veritat. Comunicar és el que nos distingue de tots els demás animals.
Algunos, bueno, algunos.
O sea, no, voy a aclarar eso. Si los animales pueden advertir el uno al otro, mira, viene un tigre,
sí,
súbete al árbol. Es verdad.
Sí.
Lo que nos distingue no es tanto solo comunicar, sino hacer lo que hacemos tú y yo ahora. Bla, 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 bla.
Hablar.
Bla. Conversar. Parlar. Uh-huh. Conversar. Esto es lo que nos distingue y esto siempre fue así.
Uh-huh.
Entonces, creo que a veces nos obsesionamos un poco demasiado con lo que pasa en nuestra época, ¿no? Bueno, ahora, claro, está todo el tema del fake news y todo esto, pero tampoco creo que esto sea nada especialmente nuevo bajo el sol, salvo, claro, que por el tema de las redes sociales y todo se magnifica. O sea, tonterías que tú uh-huh. y yo podíamos decir en el bar, nos escuchan dos o tres amigos, ahora lo escuchan, claro, tú que estás en la radio, tus tonterías las escucha todo el mundo, con perdón.
Muchas gracias, John. No, eres muy simpático.
¿Me entiendes? No, perdona.
Oriol, estàs d'acord, no, amb el que deia el John?
Estic d'acord. El que passa que sí, és veritat que si prenem atenció a l'era que ens ha educat de viure, del 2.0 i tal, les noves tecnologies, ara se m'acudia que la comunicació a vegades és tan bèstia que fa soroll, també.
Mm-hmm.
I sí que és veritat que és un concepte molt d'ara, en el sentit de que hi ha una nova manera d'entendre-la. Uh-huh. Jo crec que això, vaja.
Una hipercomunicació,
sí.
Tenim. Heu publicat ara la versió en català del còmic Mandela i el General, que fa un temps ja va sortir en d'altres idiomes i que ha tingut força d'èxit. Què hi expliqueu, John, en aquest còmic?
Bueno, yo creo que a través de la historia, una historia muy especial y real entre dos personajes realmente muy, muy fuertes, muy especiales. Contamos una historia de valor universal, no solo en el tiempo ahora de la hipercomunicación, como dices tú, Oriol, sino que la historia lo que demuestra es que en condiciones muy extremas de enemistad, o sea, es difícil imaginar dos personas más enemistadas que este general y Mandela, no solo por motivos ideológicos, que ya genera muchos problemas, sino se agrega el tema racial, que es como lo más elemental que puede ser, y pese a eso, pese a su enorme distancia, el odio acumulado entre la gente que representaba, fueron capaces de entenderse, construir puentes y acabar respetándose y ajudando a forjar la paz en su país.
Uh-huh. Amb un còmic es pot fer periodisme, diries, John?
Perdó, no t'entendis.
Con un còmic se puede hacer periodismo?
Periodismo, con un còmic. Esto más que periodismo es historia. Es una historia de que ocurrió hace 25 años y el periodismo es algo fresco ahora, ¿no? Por definición, creo. Mientras que este libro, yo espero, se puede leer en 1000 años y tener la misma validez y el mismo valor para la gente que hoy.
Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí.
Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
La pel·lícula Invictus, dirigida per Clint Eastwood i protagonitzada per Morgan Freeman i Matt Damon, està basada en un llibre de John Carlin, El factor humà, que també ha inspirat aquest còmic, que explica com Mandela va apostar per l'esport com a element clau de reconciliació de Sud-àfrica. Mandela va entendre que la ràbia i la venjança no ens portarien enlloc?
Bueno, sí. Mandela, siendo un ser humano vulnerable, frágil y con sus debilidades como cualquiera, también sentía rabia y sentimientos de venganza, pero él entendió que para el bien de su país y de su gente tenía que hacer un súper esfuerzo para reprimir esos sentimientos. O sea, yo creo que Mandela era una persona emocionalmente bastante reprimida. Uh-huh. Yo pienso en Mandela y a veces pienso en un gentleman inglés del siglo XIX, victoriano, ¿sabes? Uh-huh. Nada expresivo, lo opuesto a lo que podía ser la caricatura de un sevillano, por decir algo, ¿no? Y creo que él, de cierto modo, como que sufrió, pero conscientemente, una especie de estreñimiento emocional, se controló mucho, porque sabía que dar rienda suelta a sus sentimientos de rabia, de venganza, no servirían para nada a su gente, sino todo lo contrario.
Oriol, explica'm la coneixença amb John Carlin. Com us coneixeu? Com és que decidiu passar-ho a còmics? Ja teníeu una relació d'amistat?
No, l'inici és molt poc romàntic, però sí que esdevé després...
Però se volvió romàntico con el tiempo.
Sí, ara ens estimem molt, ens hem fet molt amigots i ho estem gaudint encara ara, perquè ja som col·laboradors encara ara a premsa. Va ser un encàrrec purament professional, de França, de l'editorial del Curt, que va fer la primera edició. L'editor coneixia els meus treballs i tenia sobre la taula una història molt bona d'en John i van proposar a mi per una sèrie de característiques meves, no? Una era l'estil que tenia jo de dibuix, que necessitaven una persona que pogués fer un estil realista, s'havien de reconèixer els personatges, però alhora amb un caire càlid, no fred, un estil personal, i alhora una persona capaç de fer un còmic, un llibre de còmic sense guió previ, almenys sense guió tècnic, com ha de ser, com objectivament se suposa que ha de ser una feina com aquesta. És a dir, quan el dibuixant de còmic comença a treballar, normalment ha de tenir un guió tècnic pulcre i estrictament acabat i perfecte i ben indicat i ben senyalat, per entendre'ns, eh? Pàgina 1, vinyeta 1, primeríssim primer pla, veiem no sé què, el diàleg és aquest. No, tot això no existia. Aquest editor sabia que jo treballava millor sense això, és a dir, amb un guió obert o a punts, i que en part era una mica autor, i ens va posar en contacte i va funcionar molt bé.
Molt bé. John, ara abans has parlat de Mandela. Tu quan tenies 35 anys tenies força relació amb personal a Mandela, és així, no?
Sí, a ver, yo lo habré conocido a Mandela cuando tenía, sí, 35 años, efectivamente, fue la primera vez que lo entrevisté.
Com era de prop aquest mite del segle XX? Tenia una brutal i mítica personalitat?
Sí, brutal i mítica i més. Bueno, ante todo tenía una enorme presencia. O sea, tú, no sé, él entraba en una habitación o una sala con 100 personas y inmediatamente iba a ser la figura dominante del espacio. Iba a acaparar todo el oxígeno, todas las miradas, por una colosal confianza en sí mismo, una sensación, una convicción de su propia grandeza. Él sabía que era grande, pero sin ser repelente, ¿sabes? O sea, hay gente que puede ser tremendamente arrogante y que cae mal, pero él superaba eso. Pero también una persona con un gran sentido del humor, una gran capacidad de reírse de sí mismo. O sea, cosa que le vendría bien a muchos, muchos, muchos políticos hoy en día en el mundo. Él contaba bromas en su contra, porque te veías con él y él tenía la sensibilidad de entender que estabas un poquito nervioso estar aquí en la presencia de esta leyenda viva. Y muchas veces arrancaba la conversación contando algún tipo de bromita en la que él quedaba un poco así, un poco tonto, un poco mal. Para recordarte que él era otro ser humano más como
tú. Aquí que parlem d'emprenedors en aquest programa, diries que és la persona més lluitadora que has conegut mai? Tu que has viatjat molt pel món i has conegut molta gent, potser has conegut altra gent més lluitadora, però diries que és una de les persones més lluitadores que has conegut mai?
Bueno, Mandela és de lejos el personatge públic, el personatge polític més admirable que he conocido en mi vida. O sea, no hay nadie que le llegue ni de cerca. O sea, quizá haya gente que haya conocido en un ámbito más privado, que no tan conocida, que también me haya impresionado. Pero como figuras, líderes, políticos, no hay nadie ni remotamente que le llegue a los tobillos.
Molt bé. Tens la sensació que en el món hi ha personatges com Van Delen i el d'altres, però que nosaltres com humans mai aprenem. És a dir, la humanitat, tot i tenir gent que intenta millorar-la, cometem com humans sempre els mateixos errors i anem en bucle. Estaries d'acord que això ens passa?
Eso no entendí, lo siento.
Ay, te lo digo en castellano.
Sí, por favor, si no te importa.
Digo, no, que tienes la sensación que en el mundo hay personajes que intentan cambiar el mundo para hacerlo mejor, como Mandela o como otros, pero en cambio los humanos cometemos siempre los mismos errores y vamos en bucle haciendo errores y cometiendo errores aunque hayan personas que lo intenten mejorar.
Sí, bueno, lo que está claro es que no aprendemos de la historia, ¿no? O sea, permanentemente caemos en las mismas tonterías. Y se ve en la misma Sudáfrica. O sea, él... Mandela, a diferencia de otros, no sé, quizá, por ejemplo, Fidel Castro, nunca prometió el paraíso en la Tierra. Nunca prometió la utopía, que me votas a mí y esto va a ser ya todos los problemas de la humanidad resueltos. Él dijo, hay un par de problemas que yo quiero resolver. Que uno es que no hay democracia en este país, que hay un sistema institucional racista y vamos a acabar con esto. Y después vamos a intentar establecer una democracia más o menos duradera, evitando una guerra civil, que es de lo que va el libro que hemos hecho Uriol y yo. Pero él no prometió más que eso. Y efectivamente, hablando de bucles, Mandela se va de la presidencia, viene otro presidente de su mismo partido, el mismo partido se queda en el poder mucho tiempo y se corrompe, como siempre ocurre el bucle. Todos los partidos que están en el poder más de X tiempo se corrompen en todos los lugares del mundo. Y da igual lo rico o pobre o la religión o la raza, da igual, es una constante humano. Entonces llega un presidente profundamente corrupto que pone su enriquecimiento por encima del bien nacional y Sudáfrica no se ha ido totalmente al carajo, pero bastante mal. Afortunadamente, por lo que apostó Mandela, que fue una democracia estable, eso ahí sigue, es una democracia estable. No ha habido guerra, hay libertad de prensa, hay un sistema judicial independiente, a diferencia de otros países que yo conozco, y hay cosas duraderas, pero se repiten las tendencias de los seres humanos a caer en la corrupción cuando más poder tienen y se olvidan de las causas nobles que los impulsaron a iniciar su carrera política, y Sudáfrica es otro triste y lamentable caso más.
Otro caso de corrupció. Els dos us ho pregunto. En aquest programa que ens agrada veure cap a on va el món, creieu que el món va cap a un futur interessant o va cap a l'abisme?
El mundo.
Sí, sí, ya sé que es el mundo, pero es que es una pregunta tan ambiciosa que no me lo puedo creer que dijiste el mundo.
Pero es que para la verdad es obligada.
Pensé que igual se refería a un mundo un poco más pequeño, el mundo.
Una respuesta subjetiva. Ya no podemos
una respuesta objetiva. No pedimos más.
A las horas, no sé qué dirà, intueixo que dirán John, pero yo soy un tío fastigosa y repulsivamente positivo. Y no puc més a dir que crec que malgrat tot, no anem a l'abisme. Crec que cada societat s'ha queixat molt del seu moment, no? No és així, John?
Mira, hay un fantástico historiador británico del siglo XVIII que escribió el libro The Decline and Fall of the Roman Empire, Declive y caída del Imperio Romano. Un tipo fantástico. Y que se dedicó 40 años de su vida a escribir esta magnífica obra. Y una de las cosas que él dijo después de reflexionar mucho sobre todo este tipo de cuestiones, el mon y los abismos, es que los seres humanos siempre tienen una tendencia a darle demasiada importancia, demasiado peso a los problemas que están viviendo en ese momento preciso en el que viven. Y yo no creo en absoluto que estemos cerca de ningún abismo. O sea, comparado con... Mira, sí, ahora... El otro día alguien me escribió, una amiga que no había... Me había comunicado con ella mucho tiempo y me dijo, ¿qué tiempos más terribles que vivimos? Y yo dije, no son tiempos terribles, son tiempos ridículos. Tenemos a Trump en el poder, tenemos a personajes como Pablo Casado, que aparece en el Partido Popular, tenemos Brexit en Theresa May y estos imbéciles Boris Johnson en Inglaterra. son épocas ridículas, pero en comparación con lo que el mundo ha vivido hace no mucho tiempo y a lo largo de la mayor parte de la historia, aparte de todas las guerras, más guerras, todas las enfermedades. O sea, estamos ahora, pese a todo, estamos hoy aquí, especialmente en Cataluña, por más que nos quejamos y queremos independencia y todo lo demás, estamos mejor que nunca en la historia de la especie. O sea, es posible que nadie en el mundo viva mejor que nosotros aquí en Cataluña hoy.
John, has viscut i voltat per mig món, o pel món sencer, podríem dir, corresponsal de premsa a Buenos Aires, a Llatinoamèrica, a Centroamèrica, als Estats Units, a Sud-àfrica. Què diries que s'aprèn canviant de lloc de vida? Perquè voltar pel món, quan no hi havia tecnologia, que ara hi ha molt més, doncs era més aventurer. No sé si hauries preferit viure aquesta època que vas viure amb internet i amb un mòbil 4G o no.
No, lo que aprendes es que si reprimes un poco tus impulsos más imbéciles, que tengo muchos, pero si los reprimes y te pones a pensar un poquito, te das cuenta que todas las sociedades, todos los países tienen sus virtudes y sus vicios, sus debilidades y sus cosas. Y pronunciar que X país es superior a otro es una imbecilidad colosal. O sea, yo personalmente prefiero España, incluyo Cataluña, a mi otro país de mi padre, Gran Bretaña. Pero es una cuestión absolutamente subjetiva mía. Pero después me pongo a evaluar cosas y veo que ambos tienen sus virtudes y sus cosas. He vivido en Argentina y Estados Unidos, países tremendamente diferentes. Yo, si me pones una pistola a la cabeza y me dices, el resto de mis días tengo que elegir entre vivir en Argentina o Estados Unidos, tengo clarísimo, vivo en Argentina. Pero no estoy ciego a todos los tremendos problemas que tiene Argentina y las virtudes que tiene Estados Unidos. Entonces la cuestión es eso. Yo creo que si uno viaja, lo bueno es, sí, creo, si uno mantiene un poquito de calma, no se precipita. O sea, por ejemplo, ahora tengo amigos españoles o catalanes en Londres que se quejan todo el tiempo de los ingleses y del clima. Joder, qué aburrimiento. O sea, ir a Londres y quejarte del clima. O sea, yo me fui a Londres después de muchos años viviendo en lugares de mucho sol y pensé que tenía un crédito acumulado de sol y no voy a Londres por el clima, voy a Londres por otras cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, y Londres tiene cosas fantásticas y yo vivo un poco entre Londres y Barcelona y me encantan los dos lugares y todos tienen sus cosas y así con todo.
Oriol, también me han dicho que en el teu moment vas anar a treballar a Nova York, però vas decidir tornar, sí?
Sí.
Per què?
Perquè tenia una filla molt petita. I Nova York és una ciutat que se't menja. Ho vam intentar i va ser molt bonic, però vam saber, a vegades una retirada de temps és una victòria, no? I vam saber venir cap aquí. Però va anar molt bé, va anar molt bé i va sentar bases de coses molt maques que van sortir després.
T'imagines volver a vivir a Nova York?
Sí.
Sí?
Sí, per què no? Sí. Ara tinc dues filles quan siguin una mica més grans.
Clar.
A mi és que m'agradava molt Nova York, però no sóc molt previsible, veig, entenc, eh? Però sí, per què no?
Per cert, Oriol, s'ha convertit l'Oriol en un dels il·lustradors més coneguts del nostre país. En un món on diuen que el futur són les feines tecnològiques, on smartphones, ordinadors i robots omplen i ompliran el món laboral, i tu et guanyes la vida dibuixant amb una mà. Et sents a vegades una espècie en perill d'extinció o no?
No. No. Soc qui soc gràcies a internet. Jo vinc d'un entorn absolutament al dia, al món de l'art, tot el meu entorn, quan jo deia que volia ser dibuixant des de ben petit, deien sí, pobrecito, una família treballadora, extraradi, etc. I a mi em costava molt arribar enlloc. O sigui, jo recordo entrar a la porta de La Vanguardia i deixar allà un buc que m'havia costat una pasta i saber que aquell buc no passava del noi de recepció perquè no tenia cap mecanisme. De sobte apareix internet i m'adono que puc enviar el meu buc en una tarda a 300 persones. D'aquelles 300 només me'n responien un 10%, però me'n responien 3. I aquí tot va fer bum i va explotar. Aleshores, el següent pas meu va ser adaptar-me a les noves tecnologies de dibuix. És a dir, que et sé fer el mateix dibuix sobre paper que sobre pantalla, que també hi treballo. Vull dir que no. Els dibuixants ens hem adaptat i d'una manera molt, molt activa, a les noves tecnologies.
Molt bé. Hem d'anar acabant. M'agradaria, John, has vingut a presentar aquest llibre en un programa que es diu Revolució 4.0. Aquí parlem molt de la revolució tecnològica, de la revolució digital. Com a periodista, aquesta revolució digital, transformació digital que afecta tots els sectors, fins i tot el de periodisme. Com ho veus? T'agrada la tecnologia? Ets amant de la tecnologia? No t'interessa per res? Sí? No?
Bueno, no me tiene que interesar. O sea, me tiene que interesar porque si no me voy a la extinción. Tengo que pagar las cuentas, los alquileres, ahora, hay ciertas cosas que me parecen totalmente tóxicas, como Twitter, de lo que me he alejado y no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, sino más bien todo lo contrario. Creo que la vida es demasiado corta como para estar más de 5 minutos en Twitter. Pero bueno, este es un enorme tema. Para el periodismo, por supuesto, que ha sido, por un lado, un desastre, porque para lo que yo he hecho principalmente, que es prensa escrita, para los periódicos ha sido esto terrible. O sea, de un día al otro tenías tu verdulería y vendías tus lechugas y tus tomates y te pagaban, y el día siguiente lo das todo gratis, con el mismo proceso de sembrar y recoger y cosecha. Es tremendo, ¿no? Esto es lo que ha pasado con los periódicos. Ha habido un periodo de adaptación y todavía ha habido muchas víctimas. Y, o sea, yo ahora de vez en cuando recibo llamadas o mails de jóvenes que están estudiando periodismo y me piden consejos o me hacen preguntas. O sea, mi principal consejo es: haz otra cosa en este momento. Sí.
No, así soy yo.
Sí. Salvo, claro, si sois los afortunados, sois la aristocracia del periodismo, los que estáis en la radio, que es otro nivel. O sea, la radio es tremendo. La radio sobrevive todo.
Sí.
Cuando sale la televisión, la gente piensa, hace que 60, 80 años, piensa que la radio se va. Pues no. Viene a Internet, la gran revolución, los diarios, ¡puf! Ahí sigue la radio. Es como la cucaracha en la guerra nuclear. Ahí
y los
sigue.
Podcasts, ¿no? Los podcasts.
Sois imposibles de destruir. Sois la super radio.
Estamos allí. Estamos allí en la lucha. Radio, televisión, prensa, todo.
Pero me encanta cómo la radio sigue ahí, sobrevive y sigue y se
y que
sigue
dure,
fuerte.
Y que dure, John. Mucho trabajo. Trabajamos fantástico. Mucho para que dure.
Has elegido muy bien.
Muy bien. Sí, que me dure. Que me dure muchos años. Hem d'anar acabant, sobretot recomanar, nos hemos ido un poco de tema, pero porque habéis venido a un programa de emprendedores de tecnologia, però sobretot recomanar aquesta versió en català del còmic per Sant Jordi, el 23 d'abril, claro. Mandela i el General, amb dues personalitats molt potents, divertides, com són el John i l'Oriol, i ara te aviso antes, John, perquè dirà, esta chica que me pregunta, quan vienen los entrevistados aquí a Revolució 4.0, acabamos la pregunta preguntando a todos. Treballeu mucho, heu treballat molt en aquest còmic, Oriol i Joan, i que dieu on desconnecteu de la feina, de l'smartphone, dels còmics, dels dibuixos, de les paraules, de la premsa. Quin és el lloc preferit per tu de Catalunya, John? I ara entendràs per què.
El lloc de Catalunya, el lugar que más me gusta de Catalunya. Bueno, yo tengo que defender mi pueblo, mi gente.
Quin?
Sitges.
A Sitges.
Sitges.
Molt bé. Sitges, a la vora del mar, eh?
Sí, absolutament. Sí,
prenent el sol. Prenent
bueno,
el
sol, és l'únic lugar en el que tengo... O sea, todo mi futuro, mi pensión, mi todo, está en propiedad inmobiliaria en Sitges. Yo no tengo nada más. O sea, dependo de esto. Así que, por favor, no... Que no se arme un gran lío aquí en Cataluña. Yo tengo todo...
¿Y prens el sol?
O sea, mi interés en la política catalana y todos estos temas de los últimos años no es una cuestión académica o periodística, es una cuestión de pura sobrevivencia para mí.
¿Y te has imaginado la platja de Sitges prens el sol?
Sí, no, a mí me encanta Sitges, sí, es mi lugar.
Molt bé, Oriol.
Lloc concret, eh?
Sí.
Piscina municipal d'estiu, Pinell de Brai, comarca de la Terra Alta.
Bien.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Revolució 4.0 et convida a l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala, del grup Petits Grans Hotels de Catalunya. Situat en un antic molí fariner de 23 segles d'antiguitat completament rehabilitat, les seves pedres parlen del passat grecorromà d'Empúries i també se'n conserven elements del segle XIII, XVII i XIX.
Hem parlat del còmic del futur, ens ha quedat pendent amb el John Carlin parlar d'esports, no hem arribat a parlar d'esports, també l'altra passió teva, la política i els esports, serà algun altre dia, no? Si et sembla.
Cuando quieras.
Sí, ¿quieres volver o no después de esta entrevista?
¡Claro! ¡No! ¡Más que nunca!
¡Volver!
¡Deporte y hecatombe!
No, que quede claro, encantado. Me he divertido mucho.
Molt bé. Oriol, un plaer. Felicitats pels dibuixos.
Gràcies.